From Pacifica, this.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El número de muertes provocadas por el terremoto ocurrido el fin de semana pasado en Indonesia superó las 6.200. Asimismo, el número de heridos se duplicó a 46.000, de los cuales las tres cuartas partes sufren heridas graves. Más de 139.000 hogares fueron destruidos o dañados por el terremoto. Surgió nueva evidencia en el caso de otra presunta masacre de civiles iraquíes llevada a cabo por soldados estadounidenses. La BBC obtuvo imágenes que confirman las acusaciones que había realizado en un primer momento la policía iraquí, de que soldados estadounidenses asesinaron a 11 civiles en la localidad Ishaqi. Entre las personas que murieron se encontraban 5 niños y 4 mujeres, quienes tenían entre 6 meses y 75 años de edad. El Pentágono insistió en que solo 4 civiles murieron en el incidente y que su muerte ocurrió cuando su casa colapsó durante una lucha armada. Pero según la BBC, el nuevo video muestra varios adultos y niños muertos con heridas de bala visibles. Democracy Now! Cubrió esta noticia en marzo. Hablamos con Matthew Schofield, periodista de Night Reader, en Bagdad. Schofield fue el primero que obtuvo el informe de la policía iraquí que acusaba a soldados estadounidenses de asesinar a los civiles. Matthew Schofield dijo:
"We were talking with the police officer who was first on the scene earlier today. He explained the scene of arriving. He said they waited until U.S. troops had left the area."
Hoy temprano hablamos con el oficial de policía que fue el primero en llegar a la escena del crimen. Él explicó lo que vio cuando llegó. Dijo que esperaron hasta que los soldados estadounidenses abandonaron el área y fuera seguro avanzar. Cuando llegaron a la casa, esta se había derrumbado. No sé si ustedes vieron las fotos de los escombros, pero quedaba muy poco en pie. Dijo que esperaban encontrar cuerpos bajo los escombros. En lugar de eso, encontraron que en una habitación de la casa, en un rincón de la habitación, había un solo hombre al que le habían disparado en la cabeza. En la otra punta del cuarto, contra la otra pared, había 10 personas, desde la suegra de 75 años de edad hasta un niño de 6 meses y también varios niños de 3 años de edad, un par de niños de 3 años, un par de niños de 5 años y otros 4 niños y otras 3 mujeres. Estaban alineados, cubiertos y todos habían recibido disparos. Según el médico con el que hablamos hoy, a todos les habían disparado en la cabeza y en el pecho. Varios de ellos, ustedes saben, en general, algunos de ellos habían recibido varios disparos. El médico dijo que era difícil determinar con exactitud el calibre del arma con la que les habían disparado. Dijo que los orificios de entrada de las balas eran en general pequeños y redondos, los orificios de salida eran en general muy grandes, pero estaban alineados contra una pared, estaban cubiertos con una manta y estaban bajo los escombros, por lo tanto, cuando la policía llegó y los residentes se acercaron para ayudarlos a comenzar a cavar, se encontraron con las mantas, levantaron las mantas. Dicen en ese momento que los iraquíes tenían las manos esposadas por delante, fueron esposados y asesinados a balazos.
Matthew Schofield. La última prueba de que se produjo una masacre en Ishaqi surge mientras el gobierno estadounidense sigue lidiando con el escándalo por el asesinato de al menos 24 iraquíes desarmados en la localidad de Hadita. El ejército anunció el jueves que los soldados serán sometidos a un curso de ética obligatorio de 30 días de duración. Mientras tanto, en Bagdad, altos funcionarios iraquíes exhortaron a Estados Unidos a que se disculpara y a que entregara los archivos de la masacre. El gobierno iraquí quiere los archivos para llevar a cabo su propia investigación. En otro caso, 7 infantes de marina están detenidos en una unidad militar del campo Pendleton. Un abogado defensor de un infante de marina estadounidense reveló que se espera que los infantes de marina sean acusados de homicidio, secuestro y conspiración por el asesinato a balazos de un hombre iraquí en la localidad de Hamandiya, ocurrido en el mes de abril. Un miembro de la marina también será acusado. Se informó que la víctima fue arrastrada desde su casa antes de que le dispararan a muerte. Los informes de los medios de comunicación especularon que los soldados colocaron un arma cerca de su cuerpo para que pareciera un insurgente. Mientras tanto, el primer ministro de Irak atacó a las Fuerzas Armadas estadounidenses por lo que calificó como el fenómeno cotidiano de ataques estadounidenses contra civiles iraquíes. En una entrevista con el New York Times, Nuri Kamal al-Maliki dijo que varios soldados no respetan a los iraquíes. Maliki también dijo, los aplastan con sus vehículos y los matan por simples sospechas. Esto es completamente inaceptable. Y en otras noticias sobre Irak, un entrenador de perros que trabajaba en Abu Ghraib fue condenado el jueves por usar a sus animales para atormentar a los prisioneros. El sargento Santos Cardona es el onceavo soldado en ser condenado por torturar a detenidos en Abu Ghraib. Prácticamente la totalidad, a excepción de uno, de los soldados condenados eran de bajo rango. Esta noticia sobre Irán. Seis potencias mundiales, incluyendo Estados Unidos, llegaron a un acuerdo con respecto a los términos de una oferta para detener las actividades nucleares de Irán. El jueves, los países anunciaron que dejarían de lado las acciones punitivas y ofrecerían varios incentivos si Irán acepta suspender la producción nuclear. Irán subrayó que negociaría, pero que no aceptará las condiciones impuestas para la negociación. Varios analistas dicen que es poco probable que Irán cambie su postura sin garantías de seguridad explícitas por parte del gobierno de Bush. En Chile, el prefecto de las Fuerzas Especiales de la Policía de Santiago fue despedido por la manera en que su unidad trató a manifestantes estudiantiles durante la semana pasada. Varios estudiantes fueron golpeados, atacados con gases lacrimógenos y arrestados mientras participaban en una manifestación nacional para exigir que se destine más dinero a la educación. Cientos de miles de personas participaron en las protestas, lo que la convirtió en la mayor manifestación estudiantil de Chile en décadas. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, dijo que su gobierno escuchará a los manifestantes. Michelle Bachelet dijo:
lo que hemos visto es jóvenes, 15, 16, 17 años, jóvenes que expresan lo que es la democracia en nuestro país, ¿no? Son jóvenes que tienen la misma edad de esta democracia, que son jóvenes que tienen conciencia de sus derechos y que piden demandas, y el gobierno lo que debe hacer es escuchar esas demandas y mirar cuánta de esas demandas es factible y no es factible, con mucha transparencia y con mucha seriedad.
En Perú, los votantes se dirigirán a las urnas este fin de semana para elegir a su próximo presidente. La campaña coloca al expresidente Alan García contra el oficial retirado del ejército Ollanta Humala. García encabeza las encuestas, a pesar de tener un índice de desaprobación entre los votantes del 61%. Humala encabezó la primera ronda de votación en abril. Fue ampliamente apoyado por el sector rural pobre del país, debido a sus llamados a nacionalizar los recursos naturales de Perú, a cobrar impuestos a las empresas mineras extranjeras, a vetar el tratado comercial con Washington y a finalizar la erradicación de la coca, patrocinada por Estados Unidos. Humala cerró su campaña el miércoles en el Capitolio de Lima. En dicha ocasión, Humala afirmó:
nosotros somos países pobres. Bolivia es un país pobre como nosotros. Ecuador, Colombia, Venezuela, somos países subdesarrollados. Tenemos que buscar la integración. Uno solo no vale nada. Necesitamos buscar la integración latinoamericana.
That was Peruvian presidential candidate Ollanta Humala. En Estados Unidos, Ray Nagin asumió el jueves su segundo mandato como alcalde de Nueva Orleans. Durante la ceremonia, Nagin se dirigió a sus partidarios.
That's why I'm not worried about anything. I'm at peace.
Por eso no estoy preocupado por nada, estoy en paz. Sé lo que ustedes pueden hacer y sé lo que están preparando para hacer. Nueva Orleans tendrá nuevamente una oportunidad como ninguna otra ciudad en el país, de reconstruir, restaurar y comenzar de nuevo. Katrina es nuestro testimonio. La reconstrucción es nuestra fe en la acción.
Katrina is our testimony. Rebuilding is our faith in action.
La ceremonia tuvo lugar el primer día oficial de la temporada de huracanes. Los especialistas en meteorología pronostican que Nueva Orleans será la ciudad con mayores probabilidades de ser azotada por una gran tormenta este año. En otra noticia de Nueva Orleans, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército publicó un nuevo informe en el que asume que su falla en la construcción de los diques de la ciudad provocó las roturas que inundaron la ciudad durante el huracán Katrina. En un informe de 9 tomos, que cuenta con 6.000 páginas, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército concluye: el sistema de protección de huracanes de Nueva Orleans y del sureste de Luisiana era un sistema solo de nombre. En Ohio, un ex recaudador de fondos del Partido Republicano se declaró culpable de haber canalizado ilegalmente miles de dólares en la campaña de reelección del presidente Bush. El jueves, Tom Noe admitió haber utilizado varias vías, incluyendo a políticos de Ohio y ex colaboradores del gobernador Bob Taft, para canalizar alrededor de $45,000 a la campaña del presidente. En el momento de su acusación, el caso de Noe fue descrito como el mayor esquema de lavado de dinero para una campaña desde que fueron aprobadas las nuevas leyes de financiamiento de campañas en 2002. Noe fue nombrado pionero por la campaña de Bush por haber recaudado más de $100,000. El gobierno de Estados Unidos le solicitó a los proveedores de servicios de Internet que mantuvieran registros de las actividades de navegación en la red de sus clientes. El gobierno dice que los registros serían utilizados únicamente para combatir el terrorismo y la pornografía infantil. El director del FBI, Robert Mueller, y el fiscal general, Alberto González, habrían realizado la solicitud en una reunión con un grupo de altos ejecutivos que representan a las empresas más importantes del país en la red. Los ejecutivos que asistieron a la reunión le dijeron al New York Times que solamente le solicitaron la retención de registros acerca de con quiénes intercambian correos electrónicos sus clientes, pero no acerca de los contenidos de los mensajes. Y por último, un puerto de Olympia, Washington, esta semana fue el escenario de una importante manifestación contra la guerra, que tuvo como foco a un buque naval estadounidense que se dirigía a Irak. El miércoles, el buque de la Armada estadounidense Pomeroy zarpó del puerto de Olympia, luego de una semana de protestas que atrajeron a cientos de personas y provocaron más de una docena de arrestos. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.